Ustedes ya saben esta noticia, la eliminación de la selección uruguaya en su carrera al Mundial de Alemania tuvo la semana pasada una inesperada derivación policial y judicial. ¿Qué ocurrió? El periodista Diego Muñoz, del programa Deporte Total, que se emite por TVO, denunció que, debido a sus críticas a Tenfield, había sido amenazado de muerte por dos representantes de la empresa que encabeza Paco Casals. La acusación, presentada por Diego Muñoz y su padre, Carlos, primero ante la policía, luego confirmada ante la justicia penal, señalaba como responsables de las amenazas al ex futbolista Nelson Gutiérrez, directivo de Tenfield, y a Rodolfo Pereira, periodista del canal de televisión BTV, perteneciente a Tenfield. Joel Rosenberg, amigo de Diego Muñoz, explicaba el jueves, hablando aquí en nuestra tertulia, los antecedentes de este episodio.
Hay dos textos, hay dos llamadas, una llamada de un periodista que trabaja para la empresa Tenfield, invitando o pactando una pelea con Diego Muñoz y uno de los directivos de Tenfield. Y después viene una llamada a un familiar de Diego, amenazando de muerte a Diego Muñoz, diciendo que quería saber la dirección de la casa, que lo iba a matar esa persona en primera persona, es un directivo de Tenfield, uno de los directivos de Tenfield, y que no le importaba el preso. Esa es la segunda llamada y eso es lo que llevó a que, bueno, luego de varias semanas de nerviosismo por la primera y la segunda llamada junta, Diego realizara la denuncia el martes de la noche en delitos complejos de jefatura aquí en el centro. Si bien nos dejaron a muchos de los que estamos alrededor de Diego mal, realmente mal, son los días más difíciles que yo he pasado desde que trabajo hace 15 años en periodismo, también los esperábamos algunos. Yo estoy alejado hace muchos años del periodismo deportivo, pero la efervescencia de los últimos días y la decapitación automática pública de cualquiera que saliera a decir algo en contra del sistema del fútbol uruguayo me llevaban a pensar que algo de esto podía suceder porque no hay nadie que aplaque los ánimos en ese sector del poder del fútbol uruguayo.
Las actuaciones judiciales se desarrollaron entre jueves y sábado. Primero, el jueves, el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferro interrogaron por separado a los denunciantes y a los acusados. Y después, el sábado, se produjo una audiencia en la que estuvieron presentes las dos partes con sus respectivos abogados. Finalizada esa instancia, el sábado, la fiscal Ferro solicitó el archivo del expediente, lo que fue refrendado por el juez Díaz. ¿Qué había ocurrido? Según nuestras fuentes, Nelson Gutiérrez reconoció haber llamado al relator de fútbol Carlos Muñoz para manifestarle su malestar por las críticas que su hijo venía realizando insistentemente contra Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol. El exfutbolista reconoció también haber dicho que lo iba a matar, aunque aclaró que sus dichos habían ocurrido en un contexto muy particular de bronca y enojo por hechos que se habían sucedido y puntualizó que no había sido su intención amenazar ni poner en riesgo la integridad física de Diego Muñoz. Aparentemente ese testimonio operó como un pedido de disculpas y así fue aceptado por el denunciante.
La primera llamada del día.
Sí, como los hechos se cerraron, repito, el sábado, nos pareció importante hoy lunes tratar de sacar algunas conclusiones. Y por eso estamos en diálogo con el doctor Martínez Roca, abogado de Diego Muñoz, abogado también de IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Doctor Roca, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
La síntesis que recién dábamos se ajusta, digamos, a cómo se dieron los hechos estos días.
Sí, en general sí, quizás con alguna precisión que consiste en que en realidad, digamos, las actuaciones judiciales fueron todas el sábado, o sea, el jueves lo que sucedieron fueron actuaciones en sede administrativa, es decir, las declaraciones de los involucrados en la propia jefatura.
Ah, perfecto.
El sábado fue que se dio tanto en los interrogatorios individuales que realizó el señor juez y la señora fiscal Ferrero y también es cierto que después se hizo una especie de audiencia conjunta, pero todo se sucedió el día sábado.
¿Cuánto duró esa instancia entonces el sábado?
Más o menos unas 3-4 horas aproximadamente.
Y la primera pregunta es, ¿qué evaluación hacen ustedes? Porque, quiero decir, el caso se archiva, ¿no? Entonces, una de las conclusiones es, una de las interpretaciones es, bueno, que no hubo elementos como para procesar a quienes habían sido acusados por las amenazas. ¿Por qué el FES, sin embargo, están satisfechos con el trámite y con el desenlace?
Sí, lo primero que hay que aclarar acá, porque creo que es importante y creo que el razonamiento que usted está haciendo es más que posible, lo da mucha gente, es que el expediente se archiva, el archivo no es una consecuencia, o no fue en este caso una consecuencia directa de que se hubiese concluido que los hechos que dieron mérito a la denuncia no hayan existido o fueron falsos, todo lo contrario, o sea, como usted señalaba claramente al momento de hacer la síntesis, el señor Gutiérrez en su declaración judicial reconoció haber realizado las manifestaciones que habían dado mérito a la denuncia.
¿Y eso por qué es importante?
Es importante porque en definitiva, digamos, creo que es muy distinto plantearnos ante una hipótesis donde la resolución judicial implique archivo, pero como consecuencia de que lo que se denunció no existió, y otra cosa muy distinta, que es lo que sucedió en este caso, es que en definitiva se haya llegado a una resolución de archivo un poco en base a un, se quiere, a una especie de acuerdo o de mediación en la cual el juez y el fiscal tienen una participación activa importante y en donde intentaron acercar a las partes pendientes a no proseguir adelante con actuaciones judiciales que en definitiva podían derivar, bueno, en una consecuencia judicial que podía ser trascendente, y justamente intentaron que el tema quedara por acá, intentaron que las partes siguieran satisfechas con ese reconocimiento de lo que había sucedido y sobre todo con el agregado de que...
Pero a ver, entonces la audiencia terminó siendo algo así como una instancia de conciliación.
Y si se quiere fue algo similar a eso, o sea, creo que el juez y la fiscal un poco haciendo gala de lo que en la jerga se conoce con el nombre del principio de oportunidad, es decir, un aspecto de lo que es la política criminal del Estado, o sea, hay situaciones en las que en definitiva se considera que de repente es preferible que la justicia penal o todo el sistema penal no comience a tener una participación mucho más activa, mucho más importante en la medida que pueda ser solucionado el tema desde otra medida, ¿no?
Pero, a ver, a partir de ese matizamiento, digamos, uh-huh, que Gutiérrez hizo de lo que habían sido los términos de su llamada telefónica, ¿no se puede concluir también que, en definitiva, Diego Muñoz exageró? Quiero decir, hay gente futbolera... ha comentado en estos días que tal vez había sido una exageración presentar esa denuncia penal, ¿no? Que en el fútbol y entre hombres cada tanto las conversaciones suben de tono, pero no por ello tienen que terminar en un juzgado. ¿Qué responde usted?
Sí, digo, a ver, vamos a hacer dos precisiones. Una también creo que es importante para que quede claro también cuál fue la actitud del juez y fiscal acá. En ningún momento se le impuso a lo largo de la audiencia que tuvimos el sábado al señor Diego Muñoz el tener que aceptar esta solución. Es decir, muy claramente el señor juez y la señora fiscal le señalaron al denunciante que si bien ellos estaban planteando la posibilidad de llegar a esta solución, él, o sea, como denunciante tenía toda la facultad de decir no, yo quiero que esto se siga adelante y que en definitiva juez y fiscal analicen si los hechos denunciados y luego de las declaraciones que ya se habían tomado daban mérito o no para un procesamiento. En definitiva, yo quiero estar claro eso, o sea, que fue Diego Muñoz que se sintió en ese momento satisfecho con lo que estaba sucediendo, con las explicaciones que se estaban dando, y ahí por ahí se dejó el tema. Ahora, en cuanto a lo otro, es claro que acá la valoración de si se presenta o no una denuncia es algo absolutamente personal. Creo que tampoco podemos caer o quien lo quiera razonar así o hacer así, está bien, tanto, pero creo que no se puede pensar que hay dos ámbitos, jurisdiccionales diferentes para decidir o para recurrir según se sea o no parte del estamento del fútbol. Es decir, acá hay un tema que iba mucho más allá del fútbol, hay un tema que estaba afectando no solo la libertad individual de una persona, en este caso de Diego Muñoz, sino que es un tema que estaba afectando la libertad de prensa, la libertad de expresión, como aspectos fundamentales, y aspectos que ha ido ya más allá de la persona de Diego Muñoz, sino que ya en su carácter de periodista estaba preocupando y mucho. Y además, digo, que hay que decirlo con claridad, o sea, no podemos olvidarnos, y en este caso también pesó, y yo lo declaró muy de forma muy lucrativa el sábado, no podemos olvidarnos que el año pasado, ante hechos que más allá de que no tengan ningún punto de contacto con los protagonistas, tienen una cierta relación, me refiero al caso de Babito, donde en definitiva un periodista que estaba siendo crítico también en un montón de cosas, terminó con un resultado bastante grave. Entonces, bueno, eso también fue lo que llevó a hacer la denuncia, más que nada como un tema de precaución.
Estos temas de la libertad de expresión cuestionada o comprometida por actitudes como las que se denunciaban, ¿fueron objeto de, digamos, tratamiento explícito durante la audiencia el sábado?
Desde el punto de vista de la declaración del denunciante, es decir, cuando Muñoz tuvo la oportunidad de manifestar algunos, digamos, relatar lo que había sucedido y vertir algunas consideraciones, claramente consignó que era uno de los aspectos que había motivado a la denuncia, ¿no? O sea, que no era solo el hecho de sentirse digamos, lesionado en su libertad individual, sino que también acá estaba siendo objeto de ataque claramente la libertad de expresión y la función del periodista, así como la posibilidad de la sociedad de escuchar una campana totalmente distinta a lo que es bueno, una posición de mucha gente.
Y el juez, la fiscal, sobre ese punto,
en ese punto no realmente no se realizaron demasiadas consideraciones por el hecho, por lo que señalábamos al principio, es decir, no se entró prácticamente al fondo del tema, ¿entiendes? O sea, no se entró a analizar si lo que había sucedido había agredido tal o cual derecho o podía encuadrar o no en tal o cual figura del Código Penal. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque se llegó a esta solución interrumpida, digamos, que implicó que no se pasara, digamos, a una etapa posterior.
Uh-huh. En definitiva, entonces, usted como abogado de IEL Sur, ¿qué balance hace?
Nosotros, bien, nos sentimos, en primer lugar, o sea, respetamos y apoyamos la decisión de Diego, que en ese momento, digamos, claramente le explicamos lo que implicaba aceptar la solución que se estaba planteando en ese momento por parte de juez y del resto de la parte, y Diego estuvo de acuerdo. O sea que en ese sentido estamos totalmente dándole el apoyo a él y se lo dimos. Y lo más importante para nosotros, digo, como le decía recién, digamos, allá del ataque personal acá, creemos que es, nos sentimos contentos, en definitiva, conformes con el hecho de que una vez más hemos podido intentar colaborar con el periodista al momento de que un derecho tan sagrado y tan importante como es la libertad de prensa, la libertad de expresión, estuvo en juego. Y nosotros, digamos, creemos que tenemos que velar muy celosamente para que esto, en los momentos que se ponga, que este derecho esté atacado, bueno, y el Sur va a estar siempre tratando de colaborar con quien sea, ¿no?
Doctor Martínez Roca, abogado de Diego Muñoz, en esta denuncia, le agradezco su participación esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes.